Al Límite, con Fernando Soria.
Señoras y señores, buenos deportivos días en este fin de semana de otoño. Sin embargo, como cualquier época del año propicia para hacer deporte y también para comentarlo, como haremos a partir de este momento aquí, en nuestra tertulia límite de Radio Marca. Y lo hacemos con Leonor Argüelles en la coordinación y producción de nuestro programa de análisis y con Julián Pereira, esta semana él, en la coordinación técnica de nuestro programa. Un programa que va a comenzar en un instante, ya. Y saludando en primer lugar a nuestro psicólogo deportivo, Chema Buceta. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
¿Todo bien?
Todo bien, sí, señor.
¿El medio maratón?
No, hoy no ha habido medio maratón.
Vamos. Bueno, pero lo hubo hace un par de semanas.
Hace un par de semanas y hoy todavía no ha habido nada porque es muy pronto. Ya. Y después pues saldré a correr, pero simplemente a correr un ratito.
Bueno, muy bien, muy bien. Y José Luis Llorente, imagino que estará también al otro lado del hilo telefónico. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Tú también harás hoy un poquito de deporte o no?
Sí, creo que sí. Creo que haré un poquito de deporte, sí.
Bueno, pues ya ven que tenemos una tertulia con tertulianos que hacen deporte y luego lo comprobaremos también con nuestro querido profesor López en Nombela, que no para. Si no anda o corre, pues está, como él dice, en el campo, perennemente en su finca, haciendo ejercicio, porque eso también computa para ponerse en forma y para la vida sana. Y más que vida sana, la de Lidia Valentín, que en el Campeonato del Mundo de Halterofilia ha conseguido 3 medallas más, 2 de oro y 1 de plata. En total, Lidia Valentín tiene en campeonatos del mundo y en Juegos Olímpicos tiene un total de 6 medallas. Concretamente tiene tres oros como campeona, tiene 2 platas y 1 bronce. Campeona olímpica, campeona del mundo, campeona de Europa, por supuestísimo que campeona de España también. Pues campeona de todo, ¿verdad, José Luis Llorente?
Sí, es una extraordinaria deportista que desde hace ya unos cuantos años se ha situado en la élite del deporte mundial y ahí sigue de momento, sí. La verdad es que no, de momento no da ningún síntoma de flaqueza.
No, y más en un deporte tan duro como este, que la competición, pues, como todas las competiciones, tiene su puntito de interés para el deportista, pero el entrenamiento en este deporte es durísimo. Entonces, estar ahí al pie del cañón, cuando además pues cada vez hay más competencia en la halterofilia femenina, pues es difícil. Y Lidia, la verdad es que es un ejemplo de deportista, de constancia, de estar ahí y de mantenerse arriba, a pesar de ser un deporte pues que no tiene, evidentemente, tantos incentivos económicos como otros deportes. Y por tanto, pues bueno, pues es la pasión. Por supuesto, tendrá sus ayudas económicas, sacará su rendimiento, pero sobre todo es la pasión y el interés por estar ahí, ¿no? Así que tiene muchísimo mérito.
Yo creo que el único problemilla que ha tenido esta chica para no ser todavía más conocida y para no ser un auténtico boom mediático es lo que comentamos de lo que sucede con el tema del dopaje, ¿no? Que gana alguien que se ha dopado, como tardan tanto en tomar una decisión definitiva, pues al final resulta que cuando te dan la medalla, pues no se entera nadie o casi nadie. Ella debió de ganar la plata en los Juegos Olímpicos de 2008, pero la ganó en diferido, se la dieron posteriormente, y el oro en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Yo creo que si ya hubiera habido una imagen de ella consiguiendo un oro olímpico, ya la hubo, de ese bronce que obtuvo en Río 2016, pues yo creo que hubiera sido una ídolo en toda la extensión de la palabra, ¿no?
Bueno, eso puede influir, pero sobre todo influye el tipo de deporte que hace. Es un deporte que, en fin, que no sigue casi nadie, que realmente es un deporte que practica gente en los gimnasios, las pesas y tal, pero muchas veces como parte de la preparación física de otros deportes, pero como tal, la halterofilia, pues no es un deporte que tenga un seguimiento mediático, ni siquiera en número de licencias, ¿no? A nivel competitivo. Entonces, pues bueno, pues yo creo que su principal hándicap es ese. ¿Que hubiera sido campeona olímpica en el podio, la imagen esa y tal, eso lo habría fortalecido? Pues seguramente sí, pero en cualquier caso, pues creo que no habría podido pasar mucho más de lo que ya tiene. Uh-huh. Creo que el mérito suyo está en que, has dicho 2008, que ahora han pasado 10 años, y 10 años, ¿sí?, más tarde sigue ganando. Esto creo que es lo verdaderamente importante, y eso es lo que contribuye a su leyenda, a su imagen, mucho más que el haber subido una vez al podio y luego a lo mejor haber desaparecido, ¿no? ¿Quién se acuerda ahora de las campeonas olímpicas de Barcelona 92, que por ejemplo en judo? Tal,
claro, pues, claro.
Pues no, pero no por nada, el mérito es increíble, pero es el tipo de deportes, son deportes que, bueno, pues que no se siguen mucho, que tienen su momento de gloria, sobre todo en los Juegos Olímpicos. Bueno, ahora también, pues porque ha ganado el Campeonato del Mundo. Si en vez de ganar el Campeonato del Mundo hubiera quedado cuarta, ni siquiera hablaríamos de ese Campeonato del Mundo. Uh-huh. A pesar de que ha estado en la televisión, es verdad que ese campeonato se ha seguido por la televisión bastante, ¿no? Pero no es un deporte que tenga ese seguimiento.
Yo creo además que esta chica hay que considerarla desde ya, bueno, desde hace tiempo, pero ahora sí cabe todavía más entre las grandes deportistas españolas de todos los tiempos. Yo creo que está perfectamente a nivel de una Ruth Beitia, de Mireia Belmonte, de Teresa Zabel, de Arantxa Sánchez Vicario, de Carolina Marín. Yo creo que tanto o incluso más que alguna de las que acabo de nombrar, ¿eh?
Bueno, está claro que está ahí a un nivel muy muy alto. Y sobre todo hay otro mérito que tiene que quería destacar, y es que, tú lo has dicho, en un deporte en el que hay tantos dopaje, tantos deportistas que se descalifican por el dopaje con el tiempo, ella, sin embargo, sigue ahí. Es decir, que es una deportista que no ha sido objeto de un positivo en ningún control, lo cual tiene muchísimo mérito también, ¿no? Porque es un deporte en el que ganar sin doparte, pues tiene bastante mérito.
Uh-huh. Que ella, Lidia, en este campeonato del mundo, en la categoría de arrancada, levantó 113 kilos y en la categoría de dos tiempos, 136. Llorente, ¿te imaginas tener que levantar cualquiera de las dos pesas?
No, pesas no. O sea, bueno, son barras.
Con barras, pesas, vale.
Con discos.
Sí.
Hombre, sí que me lo imagino, porque he hecho mis pinitos también, ¿eh?
¿Y a cuánto llegaste?
Me lo imagino, no me acuerdo. Pero vamos, sí, nosotros sí que movíamos bastantes kilos también, pero oh, ni mucho menos los que mueve, uh-huh, los que mueve Lidia, porque también cuenta mucho la técnica en este deporte.
Claro.
De hecho, ella es una de las... de las declaraciones que efectuó en un momento dado que me llamó la atención, de la importancia que tiene la técnica, sobre todo para evitar lesiones, ¿no?
Y, claro. Y pero bueno, además hay muchas lesiones en este deporte, ¿eh? Sobre todo de rodilla.
Sí, porque van a... bueno,
claro, es que la rodilla soporta mucho el peso.
Digo que es un deporte muy exigente desde cualquier punto de vista, porque es, bueno, requiere muchas repeticiones y bueno, aunque hace mucha musculación para fortalecer al máximo todas las partes del cuerpo y para que las articulaciones sufran lo menos posible, pues al final tantos años en la élite y tantos entrenamientos pues terminan pasando por factura. Por fortuna, pues Lidia es una, como he dicho antes, Chema, es una atleta muy longeva y que está soportando extraordinariamente bien el paso del tiempo.
Algún día yo creo que sería interesante saber el equipo que tiene detrás de fisioterapia y de medicina, porque detrás de una gran deportista como es ella, en una modalidad con tantas lesiones, pues seguro que hay un equipo que está muy pendiente de ella, y eso es parte también del éxito, ¿no? Y de la sabiduría. Un buen deportista ha de ser lo suficientemente humilde para ser consciente de que por sí mismo no va a poder conseguir todo lo que podría, ¿no?
Bueno, creo que esto es obvio, no creo que haya que darle más vuelta. Es decir, el modelo de deportista de hace ciento y pico años, cuando empezaron los Juegos Olímpicos, en los que incluso casi estaba muy mal visto tener entrenador, pues evidentemente esto no es así ya, ¿no?
Nunca estaba prohibido, más. Estaba prohibido tener entrenador.
Prohibido, sí. Claro, prohibido. De hecho, en la película Carros de Fuego se ve muy bien. En el juego de 1924 hay un atleta que tiene entrenador y tiene que estar como aparte del grupo, ¿no? Uh-huh. Bueno, Pero evidentemente hoy en día pues hay equipos multidisciplinarios que apoyan a los deportistas y en ese sentido pues no sé Lidia dónde entrena exactamente, pero estos deportistas de deportes con pocos medios en principio pues suelen apoyarse mucho en los centros de alto rendimiento que hay en España, por ejemplo en la Residencia Blume en Madrid, ¿no? O San Cugat en Barcelona, o en fin, o algún otro, ¿no? Y ahí pues hay buenos profesionales que suelen apoyarles. Luego, aparte, a lo mejor tienen otras personas que les ayudan en otro, ya fuera de estos centros, pero en principio, sobre todo cuando empiezan, es el personal de estos centros el que realmente está apoyándolos y creo que hacen una labor bastante buena.
Por último, yo me gustaría comentar que hay un tabú de que en deportes femeninos de fuerza, como puede ser el clarísimamente la halterofilia, de que te quita feminismo, ¿no? El poder practicar ese deporte. Yo no solamente la he visto como deportista en un pabellón, sino que la he visto también, coincidí un día casualmente en una cafetería de Madrid. Y no cabe duda que la imagen que da de chica atractiva cuando va vestida de calle, pues también la tiene todavía y si cabe más, ¿no? Es decir, que se puede perfectamente practicar un deporte de fuerza y ser una chica atractiva sin lugar a dudas.
Este es un tema un poco incorrecto hoy en día.
¿Por qué?
Tú mismo.
No quiero decir nada, yo no quiero decir nada.
Bueno, que hay un tabú que se dice, no, las mamás no, porque mi hija, porque tal, no, mire usted, no tiene nada que ver.
Bueno, no sé, yo no he oído a ninguna madre decir, no quiero que mi hija haga halterofilia.
Yo sí. Bueno, es que normalmente ni se plantea la duda, ¿no? Porque muy pocas chicas en este país practican a día de hoy halterofilia.
Yo creo que hoy en día el que las mujeres practiquen cualquier deporte es algo ampliamente aceptado, afortunadamente. Y bueno, pues hay que respetarlas como deportistas y luego pues como personas, evidentemente también, claro, con independencia de cuál sea su físico o sus ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, vivimos en un momento en el que el respeto a las diferencias es muy importante y bueno, pues el deporte precisamente debe ayudar a unir y a no diferenciar a las personas en función de otras cualidades, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues no sé, no he pensado nunca esto que has dicho, pero creo que sobre todo Lidia Valentín es una deportista que muestra una serie de valores humanos muy importantes y es así como hay que valorarla, con independencia de que luego pues te guste más o menos como mujer, es otra cuestión, ¿no?
Ya, pero yo me refería a ese tabú que ha habido históricamente, que afortunadamente va desapareciendo, ¿no? Bueno, pues felicidades a Lidia Valentín, que siga ganando. Ya dice que su gran objetivo próximo son los Juegos Olímpicos de Tokio y por ello incluso dudó en acudir a este campeonato del mundo, pero al final ha ganado y espera conseguir y conseguir además el oro y poder recibir la medalla de oro en los propios Juegos Olímpicos, no tener que esperar a que eliminen a la que ha quedado primera e incluso a la que haya quedado segunda o tercera para conseguirle esa medalla principal.
Cuando dices que dudó, vamos a ver, los Juegos Olímpicos son dentro de 2 años. ¿Qué va a estar 2 años y 4 años?
Lo ha dicho, no, pero lo ha dicho ella en declaraciones, que tuvo la duda de si acudir o no a ser un campeonato que le pillaba en el medio, ¿no?
Que le pillaba 2 años de los Juegos Olímpicos.
Yo,
¿no?
yo te digo lo que he leído de ella, declaraciones.
Otra cosa es que tengo una lesión o algo, no sé.
Bueno, tenía un problema, efectivamente. Tenía además un problema en el hombro.
Vale, porque si está bien lo normal es que compita,
sí,
¿no?
Sí,
2 años
sí.
Antes.
Tenía un hombro. Ya, bueno, pero es lo que ella ha comentado, ¿no? Vale, pues nada, vamos a seguir adelante y de una campeona perenne, continuamente gana, otra que a veces es campeona y a veces es un auténtico desastre e incluso hace el ridículo en una pista deportiva, en este caso en una cancha de tenis. ¿Le parece, señor Buceta, que hablemos de su admiradísima Garbiñe Muguruza?
Me parece bien que hablemos de lo que tú quieras, que eres el director del programa. Yo soy un soldado raso.
No, pero si a usted no le parece bien, no hablamos. ¿Se enteró usted de lo que...?
Lo que usted diga, capitán.
Bueno, gracias. ¿Se enteró usted de lo que le pasó hace una semana en el trofeo Elite Trophy?
No solo me enteré, sino que lo vi.
Ah, lo vio. Yo no.
Sí,
yo
señor.
Lo leí. Bueno, pues para los oyentes que no lo vieran.
Explíquelo usted.
Cuéntelo. Bueno... estaba en pleno partido contra una china, que luego le ganó además 6-2 y 6-0. Era el máster de categoría B, una china que se pronuncia algo así como Kuyan Bang, y resulta que estaba discutiendo continuamente con su entrenador, y llega un momento, corríjame, que el entrenador se cansa y le dice que te dejó puntos suspensivos y la dejó compuesta y sin técnico. ¿Más o menos fue así o no?
Bueno, más o menos. En el partido anterior ya había habido una conversación, pues, en fin, un poquito tensa. En el tenis femenino hay que aclarar que en estos torneos el entrenador puede bajar al banquillo en un momento dado, puede bajar para hablar con la jugadora en el cambio de juegos, ¿no? Y ya hubo una conversación un poquito tensa y se acercó una cámara de televisión y ella pues ya hizo un comentario contra la cámara de televisión y tal. Bueno, ganó ese partido con mucha dificultad, pero ganó y pasó a la ronda siguiente, y aquí es donde ocurrió lo que tú has comentado. Bueno, la conversación era tensa también, ella pues en fin, no le miraba, no le atendía, el otro le decía. Al final ella le hizo un comentario como, pues venga, dime lo que tengo que hacer, algo así, y él cogió y bueno, pues efectivamente hizo ese comentario y se fue, ¿no? Bueno, no es la primera vez que ocurre, porque ya ha ocurrido en años anteriores que, además, claro, como estos torneos los televisan y estas conversaciones entrenador-jugadora las ponen en primera línea, sí. Pues claro, se oye todo, ¿no? Y ya ha ocurrido otras veces que ha habido conversaciones muy tensas entre ella y su entrenador. Parece que es una relación muy de amor y odio, porque sin embargo ese entrenador lleva con ella muchísimo tiempo, ¿no? A pesar de esas desavenencias. El caso es que, bueno, pues yo creo que aquí lo importante no es esto, lo importante es que una jugadora que ha llegado hasta arriba del todo está ya en el ranking número 17, ni siquiera ha jugado el Masters A, ha jugado el Masters B, porque sí. No ha logrado entrar en el A. Bueno, pues lleva una temporada muy mala dando tumbos, y yo lo que me preocupa, vamos, entre comillas, me preocupa de esta situación es que creo que esta chica va a acabar muy mal, ¿eh? Porque tiene unos síntomas de inestabilidad muy grandes. Y esto puede trascender más allá de lo deportivo. Es la impresión que me da, ¿no? Realmente es muy difícil entender desde un punto de vista deportivo nada más estos altibajos que tiene de tipo emocional. Es una chica a la que se ha encumbrado mucho, quizá porque tiene también, pues eso, una imagen, volviendo un poco a lo anterior, lo que, sí. Y entonces, pues enseguida la han querido encumbrar, los patrocinadores han querido hacer de ella un icono, un poco compararla con Nadal, lo cual, claro, es para partirse de risa, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que se ha buscado. Sponsors importantes como Rolex, por ejemplo, como Caixa, en fin, no sé, muchos sponsors importantes que la han apoyado. Bueno, y pero claro, ha logrado muy, muy buenos resultados, porque claro, no hay que olvidar que ha ganado Wimbledon y ha ganado
Roland Garros,
¿no?
Sí, sí.
Con lo cual, bueno, es una buena, muy buena jugadora, evidentemente, pero la expectativa que se ha creado en torno a ella, pues da la impresión de que no la puede manejar, le está superando, ¿no? Y entonces pues llega el momento en que eso pues acaba contigo. Uh-huh. Así que bueno, pues creo que más que la anécdota del entrenador, creo que es un poco, bueno, pues lo que ha sido la trayectoria de esta jugadora durante toda la temporada.
Yo diría que la triste anécdota es reflejo de lo que tú has comentado anteriormente, ¿no? De la inestabilidad emocional de esta jugadora. Llorente, ¿tú también viste la secuencia o no?
Sí, pero bueno, no me parece relevante, vamos. Situaciones tirantes entre los entrenadores, ¿qué? Y los jugadores se producen muchas, y en repetidas ocasiones, y más sobre todo si a veces solamente hay un entrenador contigo. Lo que pasa es que habitualmente pues se sucede fuera de las cámaras, ¿no? Entonces, cuando sucede ahí en medio de un partido llama mucho la atención. Yo creo que no es muy prudente que estén los micrófonos ahí.
No, porque pasa también en el baloncesto. A veces el entrenador está más pendiente de ver lo que dice de cara al micrófono,
yeah,
que a lo que tiene que decir, ¿no? Porque uh-huh, claro, en un momento dado un entrenador en un tiempo muerto en el baloncesto o aquí en esta situación, pues a lo mejor tiene que hacer un comentario duro, porque es la manera a lo mejor de sacar a un jugador de la crisis en la que se encuentra, por ejemplo, de activarlo, en fin. Bueno, el entrenador siempre tiene que actuar con corrección, pero en un momento dado pues puede haber un desacuerdo, no pasa nada porque el deportista esté en desacuerdo con lo que el entrenador dice y en un momento dado pues discrepen, no pasa nada. Ahora, cuando eso ya se hace público, pues entonces claro, se saca de contexto y entonces ya pues es tremendo, fíjate lo que ha hecho, tal. Está claro que entonces eso obliga a los entrenadores a actuar con mucha prudencia en estas situaciones, ¿no? Esa es la realidad y claro, pues ¿qué ha pasado después? Lo importante es decir, ¿qué ha pasado después? Hombre, la relación con ese entrenador no debe ser tan mala cuando a pesar de todo sigue con él, ¿no? O sea, que algo habrá ahí, porque en el tenis además es muy habitual que de pronto pues un entrenador se lo carga al jugador en cuanto quiere, ¿no? A lo mejor, venga, ahora cambio, tal, pueden cambiar en cualquier momento.
Sucedió con Conchita Martínez, con la que ganó Wimbledon.
Bueno, estuvo con Conchita Martínez, pero él seguía siendo su entrenador, pero no podía ir en ese momento, no sé qué. Y el caso es que Conchita Martínez, a pesar de que ya no está con la federación, tampoco ha cuajado con Garbiñe. Es decir, que
tampoco, ¿no?
Por algún motivo está este y no está Conchita, ¿no? Algo pasa ahí.
A eso me refería. Psicólogo, una pregunta. El problema de inestabilidad que parece ser que tiene y que ella también ha insinuado en alguna que otra declaración en medios de comunicación, ¿puede tener cura con un buen psicólogo, con una buena terapia?
Hombre, yo creo que esta chica necesita un psicólogo, pero bueno, bastante bueno, y además no simplemente que hable con ella un día, un rato, es decir, porque a mí me consta que ha estado recibiendo algunos consejos de algunos psicólogos, en concreto conozco a alguno, pero claro, es muy inconstante, es decir, que de pronto ha hablado con un psicólogo un día, pero luego ya no lo vuelve a hacerlo, en fin, no sé, a lo mejor por culpa de ese psicólogo, puede ser, pero qué casualidad que no cuaje nadie, ¿no? Entonces, está claro que aquí hay que atacar el problema con la cirugía necesaria, ¿no? No se trata de poner ahí una tirita, es decir, aquí hay que trabajar a fondo. No es una cuestión de que un deportista que pasa por una mala racha y ya está y enseguida se le pasa y continúa. No. Es decir, es más, es que yo creo que aquí puede haber un problema personal más adelante que hay que tener mucho cuidado, porque el fracaso deportivo que esta chica realmente está llevando y la forma en la que lo maneja, esta chica, esto puede afectarla mucho a nivel personal también. Será multimillonaria, pero eso no tiene nada que ver.
Ya.
Ojo con eso, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues es más, el hecho de que no se ponga en manos de un profesional con la suficiente confianza y la suficiente continuidad, pues también es un síntoma de su debilidad emocional, claro. de no querer mostrar esos problemas que tiene, ni siquiera un profesional.
Es que yo creo además que hay, digo Chema y digo Llorente, creo que además que hay un error muy grande en lo que debe de ser el tratamiento o la aportación de un psicólogo a un deportista. Se piensa que un psicólogo es para momentos en que no esté bien de moral o para momentos muy concretos. Ruth Beitia, por ejemplo, que es una chica que ahora mismo es además la responsable de deporte del Partido Popular, y quiero decir con esto que es una persona que tiene la cabeza, la ha tenido siempre muy bien amueblada y lo ha demostrado. Y Ruth Beitia, a todas las competiciones y durante todo el año, ha tenido a su psicóloga, a Toñi Ramos, en mi paisana de Motril, que tú conoces,
Martos,
Chema.
Martos.
Continuamente, ¿vale? A Toñi Martos, ha ido con ella a las grandes competiciones como el Mundial, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y es que un psicólogo, igual que va un médico o va el fisioterapeuta, tiene que tener una labor también de continuidad.
En el caso de Ruth Beitia, la psicóloga va como va un médico o fisioterapeuta, va como va un entrenador.
Eso es.
Vale,
eso es,
bien, es. Perfecto. Es. Perfecto, bien puntualizado, bien.
Ese comentario es muy muy bueno, porque efectivamente estamos hablando de dos casos diferentes. Una cosa es el psicólogo, que es como un entrenador más, que va con el deportista o con el equipo y es pues un entrenador más, como bien ha explicado José Luis Llorente. Y otra cosa es el caso del que estábamos hablando, donde realmente aquí hace falta una intervención que va más allá de lo deportivo, seguramente, no lo sé, pero seguramente. ¿No? Tiene pinta, ¿no? Y entonces aquí ya hay un problema concreto, o sea, ya no es un entrenamiento, aquí hay un problema concreto X, que ahora hay que investigar cuál es, pero que está claro que esta persona no funciona bien, pero no ya en lo deportivo, en general, parece que no funciona bien.
Es que dentro de más...
Y ese problema concreto exige ya una intervención más tipo terapéutico, ¿no?
Eso es,
que en este caso puede ser algo mixto entre lo deportivo y lo terapéutico, pero que necesitas no simplemente hablar un día con un psicólogo a ver qué te cuenta, no. Necesitas ponerte en manos de una persona en la que confíes, efectivamente, donde haya efectivamente una confidencialidad, porque esto no se puede estar aireando, es decir, que ella tiene que confiar en alguien con quien pueda hablar, sabiendo que no la va a traicionar contándolo en la prensa, y bueno, pues a partir de ahí, pues realmente hacer un trabajo serio, porque aquí hay que hacer un trabajo serio.
Chema,
¿no?
Es que igual que hay médicos que tratan a los deportistas y otros que les tienen que operar, es decir, cirujanos, dentro de la psicología, corrígeme también, hay psicólogos para determinadas cosas, pero luego para un tratamiento a fondo están los psicólogos clínicos muy especializados.
Claro, pues evidente. Nuestro querido amigo, el doctor Manonelles, pues es un gran médico deportivo, pero seguramente no es el que opera el ligamento cruzado al deportista que lo necesita.
Pero es un gran tertuliano.
Ahí está pues Cristóbal Rodríguez, que es el especialista, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces son dos tipos de médicos.
Claro. Bueno, Llorente, ¿algún comentario más en torno a Garbiñe o seguimos adelante?
No, no tengo mucho más que añadir. No... Después de que habla Chema, que tiene mucho más, bueno, mucho más no, tiene infinito, porque yo no tengo nada.
No, eso no es verdad, no seas modesto.
No, pero bueno, acerca de, o sea, tú hablas porque los síntomas, eres capaz de percibir síntomas en la deportista que te llevan a hacer determinadas conclusiones. Yo esos, ese tipo de síntomas no puedo ser... capaz de percibirlos para hacerme una idea. Hombre, si yo que veo una deportista inestable, pero también en el circuito femenino es relativamente normal esta inestabilidad, ¿no? Entonces, bueno, no sé, no, en fin, yo tengo mi opinión, pero naturalmente es mucho menos...
Ofrécela.
Hombre, vamos a ver, yo tampoco puedo llegar a ninguna conclusión, porque no he hablado con ella, es más una hipótesis a partir de lo que percibo, ¿no? Porque es verdad que el deportista de élite en muchos casos es inestable, y en este circuito femenino tienes toda la razón, ¿no? Bien, ahora... hay una inestabilidad y otra inestabilidad, es decir, aquí yo creo que es otra cuestión, ¿no? Pero bueno, evidentemente no deja de ser una hipótesis que puede tener un margen de error grande porque no estoy trabajando con ella, entonces no puedo saber los detalles.
Llorente, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué has insinuado?
No, que yo no he insinuado nada. Que yo no he dicho nada.
Sí, has dicho, dice, bueno, yo tengo mi punto de vista, pero claro, no es...
Tengo mi punto de vista, quiero decir, como que puedes tener
vale.
Pues eso, pues que es una chica irregular y tal, y que tiene algún tipo de... pues que necesitaría algún tipo de ayuda para ser más regular, pero en fin, que tampoco desconozco a qué se deben esto, ¿no? O sea, no... No puedo percibir lo que puede percibir el doctor, yo simplemente me doy cuenta de que es una deportista que tiene muchos altibajos, pero vamos, no...
Bueno, pues vamos a dejar ahí a Garbiñe, esperemos que alguien, ya que ella parece que no toma medidas, que las tome, por el bien sobre todo de ella, tanto en lo deportivo como también, como decía Chema Buceta, en el aspecto personal. Y vamos a hablar ahora del que a muchos quieren, con quien a muchos quieren compararla, con Rafa Nadal, que nos sorprendió porque primero se retiró del torneo de París y al final... parecía que iba a acudir al máster, pero ha dicho que no, que el máster tampoco, que tenía otro problema además de tobillo y que terminaba la temporada y que se iba a empezar a preparar ya para estar sano para la temporada del año 2019. Es más, esta ha sido, a pesar de que ha estado mucho tiempo el número uno, ha sido una de las temporadas, de las últimas temporadas, en las que menos... torneos ha podido disputar, más o menos la mitad de los 19 que tenía previstos inicialmente. Llorente, ¿te sorprendió mucho cuando anunció que terminabas la temporada ya para él?
Es que siempre preguntas que si me sorprenden las noticias.
Bueno, pues, claro, de formación profesional para intentar buscar ahí un poquito de emoción, bueno, en la respuesta.
No, pues ni me sorprende ni me deja de sorprender. O sea, quiero decir, los deportistas se lesionan, entonces es relativamente normal que un deportista que está sometido a un grado extremo de presión deportiva, pues se lesione, ¿no? Bueno, no sé el tipo de molestias que tendría Nadal, pero me imagino que el suficiente como para dar por concluida la temporada y pensar también en empezar la siguiente. Yo creo que este sobre todo es el punto de vista que ha predominado en Rafa y en el entorno en los que dirigen su carrera, empezar la siguiente con sin ningún problema, plenitud de rendimiento, ¿no? Y con todas las armas al 100%. Yo creo que les quedaba un torneo en el que nunca Rafa, ni siquiera en sus mejores momentos, ha sido capaz de ganarlo.
Uh-huh.
Y bueno, pues después de un periodo largo de inactividad y con cierto tipo de molestias, pues lo mejor yo creo que han pensado sería de pues darla ya por terminada la temporada y pensar en la que viene.
Buceta.
No, bueno, a mí ni me sorprendió ni no me ha sorprendido. Es decir, bueno, pues yo creo que él ha hecho una buena temporada y bueno, pues ya está, ¿no? Se ha lesionado, no puede jugar,
Ya, yo me
pues.
refería a sorprender porque, bueno, él dijo que estaba lesionado, iba a participar en París, al final dijo, bueno, no puedo participar en París, y nadie pensaba que pudiera tener otra lesión, en este caso la de tobillo, que al final parece que ha sido la definitiva y que le ha hecho renunciar también al máster, ¿no? Entonces, mi pregunta de si ha sorprendido es porque sabíamos que no estaba
Bueno,
bien.
vamos a ver, Fernando, todos los deportistas de alto nivel, o sea,
Sí.
todos, parece mentira que tú que llevas tantos años, todos los
Y
deportistas de
lo
alto
que me
nivel,
queda, ¿eh?
y lo que te queda así,
Sí.
tiene múltiples molestias. Lo que pasa es que no sale nada a luz, pues porque sería un peñazo y pues,
Claro.
porque los periodistas tampoco a lo mejor intentáis profundizar en ello, ¿no? Pero todos los deportistas van arrastrando molestias, entrenan con pequeñas lesiones, etcétera, etcétera. O sea, todos los que están en los grandes atletas, los grandes tenistas, todos, pues en un momento determinado, pues tienen una pequeña tendinitis de rodilla o de Aquiles, tienen cargado el sóleo, les duele la espalda, etcétera, etcétera. Entonces, lo más normal es que en un momento determinado, pues, pum, alguna de las piezas que están en peor estado, pues quiebre y entonces haya que repararlas o parar durante un periodo determinado de tiempo, ¿no? Y
Claro.
ya está.
Sí,
No.
bueno, pero yo insisto, yo me refería a que como tú bien dices, hay
Y que
molestias,
tú
pero
tienes
que
una
no.
gran capacidad de sorpresa, ¿no?
Sí,
Es lo
pero
que no quiero
escucha, hay
decir.
molestias, como tú bien dices, pero que no se conocen. Entonces, nadie presumía, nadie barruntaba en el mundillo del tenis y de la prensa que
Bueno, pero
pudiera
el
retirarse ya de la
tenis no es como
temporada.
el fútbol,
Claro.
Fernando, que están
Sí.
todo el día los entrenadores preguntando y los entrenadores tienen que explicar todo
Claro,
y los jugadores
pero José
también y
Luis,
entonces el tenis.
reconoce que los seguidores, en este caso yo he sido un seguidor de los tenistas españoles en general y de todos, sin edad, pues no pensábamos que fuera a suceder que ya dejara por
Así,
terminada la
¿cómo está
temporada, ¿no?
Verdasco ahora? Tú que eres un gran seguidor del tenis, ¿cómo está físicamente?
Bueno, da la impresión de que físicamente ha terminado la temporada, desde luego a un buen nivel de tenis.
Ya, ¿y físicamente cómo está? ¿Sabes si tiene algún
Pues no lo
problema?
sé,
¿Si
no lo sé, no lo
tiene
sé.
algún tobillo? Pues
No lo sé.
eso, pues a eso voy. Que
Claro.
de los tenistas, incluso de Nadal, trasciende muy poco. Bueno, no sé si podrá, porque el propio equipo intenta preservar la intimidad del tenista
Seguramente por
y
los
se ven
rivales
pocos datos a la
también.
luz, pero también porque del tenis y de los tenistas se informa muy poco. Es así, como se informa muy poco, pues no tenemos ni idea de lo que pasa.
Claro, totalmente de acuerdo.
O sea, les ve jugar y tal y ya está, y no tienen ni idea de
De su estado.
cómo están, ni lo que les ha pasado, ni nada. Bueno, entonces así es
Así es el deporte.
el periodismo de este país, ¿no? Quiero decir, que no
Sí.
se dedica al cotilleo más que al deporte, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando pasan estas cosas, pues no sabíamos qué tal, cómo vais a saber si estáis hablando de
Claro.
si a Messi le duele un jovanete o si la novia de Feliciano, yo qué sé.
Vale. Bueno, pues que dicho y aclarado queda, y vamos a cambiar ahora de tema. Vamos a pasar ahora al mundo del fútbol y vamos a saludar en primer lugar a nuestro muy venerado y muy respetado, ¿verdad que respetado, venerado y admirado Buceta, ¿verdad? El profesor López Nombela, ¿no?
Por supuesto que
Hombre, ¿eh?
sí.
Palabras mayores como vamos,
Palabras
casi
mayores, sí,
tanto
señor.
como Manonelles, casi
Sí,
tanto.
señor.
Profesor,
Bueno, más que Manoleyes,
más que
porque soy más. Sí,
Manonelles.
buenos días.
Buenos días,
Les
hombre.
estoy oyendo.
¿Qué tal está
Profe,
usted, profe?
me dijo un taxista, profe, el otro día que
Pues.
te oía por la mañana que cuando hablabas se quitaba el sombrero, me dijo.
¡Joder, qué raro!
Ya, sin embargo, el profe no se lo quita, se lo deja puesto en el
Yo
estudio.
le dije yo, le digo, pues el profe no se lo quita nunca.
¿No?
Yo es que no me necesito porque me acatarro.
Claro.
De esa melena que teníamos cuando éramos pequeños, Vicente y yo,
Ya.
que decía, ya verás cuando seamos viejos, pues eso, o
Ya,
mayores,
ya,
mayores.
ya. Vicente del Bosque, ¿no?
Sí, claro.
Que por cierto, estuve con él el pasado jueves en la gala del deporte de San Sebastián de los Reyes, recogiendo un premio para Madrid Se Mueve, un premio que no es para mí, es para todo el equipo, amplio equipo de Madrid Se Mueve. Él estaba como invitado principal, homenajeado principal. Estuvo también otro técnico que le aprecia mucho y que me preguntó, por cierto, por usted, profesor, Fernando Zambrano.
Es un fenómeno.
Sí, que está peleado. Ahí coincide con usted, está peleado con el actual presidente de la madrileña también. Bueno, pues estaba Fernando Zambrano, estaba también, ¿cómo le llaman? ¿Al mejor jugador de fútbol sala del mundo? ¿Ronaldinho? No, el...
No, es brasileño también.
Sí,
pero
portugués.
Portugués, eso, portugués.
Bueno, del
pero...
Movistar, del equipo de...
Ricardinho.
También estaba, bueno, y recogieron un premio. Y, por cierto, que Vicente del Bosque iba cojeando, ¿eh?
¿Qué le pasa?
Pues yo creo que es un
problema... ¿Otra vez la cadera?
De la cadera, sí. Sí, sí.
La madre.
Pero cojeando bastante, ¿eh? ¿Recuerda usted que le vimos en el torneo Vicente del Bosque de Alalpardo? Que estaba más o menos bien. Pues ayer estaba bastante mal, le noté incluso mala cara, me saludó.
Sí, que cuando le hacen una...
Y le pregunté, bueno, Vicente, ¿qué tal? Dice, uff, regular.
Sí. Uy, pues debía llamar.
Bueno, desde aquí, llámele y desde aquí un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, claro, sí.
Bueno, pues a lo que íbamos, profesor, que le admiramos mucho. Bueno, que vamos, están también...
Y sí. yo que se le agradezco, pero mejor háganme ya el homenaje, ya me retiro y ya me dan algo para seguir viviendo.
Bueno, Pedro Calvo, buenos días.
Muy buenos días.
Hola.
¿Qué padre no está Calvo?
No, Pedro...
Pedro le tengo que defender.
Pedro no es Calvo, es Pedrito y no está Calvo.
Bueno, sí, hombre, pero...
Hombre, Pedrito por la estatura, por lo demás es súper... Es súper Pedro...
Es un tío, además, me enseña mucho.
Claro. El otro día, por cierto, me dice un amigo, no digo el nombre, dice, me encanta oír al profe y a Pedro, dice, porque lo que saben los dos de fútbol, dice, aunque a veces no coinciden, pero dan puntos de vista complementarios y muy interesantes.
Es que cada uno tiene su fútbol.
Claro.
Como su querido Simeone. Tiene su fútbol que el otro día me ha dejado descubierto ya.
Bueno, vamos a dejar a Simone a un lado, venga. José Vicente Adelfa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos. Buenos días. Y a este, qué bien le oigo a su emisora.
Sí.
Bueno,
vamos a hablar de Luis Enrique, que sigue demostrando que es un técnico que no se casa con nadie. Y que es un técnico que tiene una gran personalidad, que es un gran entrenador, ya lo demostró en el Barcelona y lo demostrará, terminará demostrándolo por completo en la selección española. Pero cuando tiene que cambiar de jugadores en la lista, cambia. En esta hay 8 nuevos, 2 son por lesión, evidentemente uno de ellos Thiago, pero hay 6 que no los ha convocado porque ha querido conveniente convocar a otros.
Porque pasa es el que manda.
Claro, y para demostrar que no tiene manía a nadie, a pesar de que la relación personal no fue del todo buena en el Barcelona, pues ha llamado a Jordi Alba y cuando le preguntó a algún periodista el otro día en rueda de prensa, le dijeron, bueno, Vicente del Bosque siempre ha dicho que le hubiera gustado parecerse como jugador a Busquets. ¿Usted a quién? Dice yo, pues a Jordi Alba. Dice, lo que pasa es que yo soy más alto que él.
Sí, le vi.
Sí, es un fenómeno.
Y una muleta muy larga, más que la de Manolete.
Sí, además está
os ha dominado a todos los
está más distendido con los medios de comunicación. Y yo creo que eso es muy positivo para él y para la selección, y para los periodistas también, por supuesto, porque al final hay más feeling, hay más compenetración. Profe, ¿qué opina usted?
¿Yo de qué?
De eso, de la personalidad de Luis Enrique con la lista.
Es que el que manda es él y hace lo que quiere. Y ahora traigo a este porque en España está lleno de futbolistas muy buenos todos. Muy buenos. Y de laterales izquierdo tendrá 7. Y de laterales derecho tendrá 8.
Me acordé de usted y de Pedro Calvo que dijeron muy mal por la banda izquierda. Ni Marcos Alonso ni el otro que salió. Dice, ahí tienes echar Jordi Alba. Yo creo que escuchó la tertulia, ¿eh?
Sí, seguramente.
Pedro?
Pues seguramente, ojalá. Sí. Ojalá, pero vamos, yo lo que creo es que es un grupo de trabajo que analiza todo y, bueno, pues han analizado el último partido y las situaciones de,
bueno,
del
equipo. A Nacho que dijisteis vosotros que es muy bueno, pero que tiene el nivel que tiene, tampoco lo ha llamado.
Bueno, pero al final es por lo que estamos hablando. Llama a un chico como Mario Hermoso del Español, que lleva una trayectoria bastante buena, que es un chico que viene de segunda B, pero que ha llegado a primera división y demás. ¿Y por qué? Pues porque está viendo las limitaciones de Nacho, que se están viendo en el Real Madrid también. Nadie dice que Nacho no sea un buen jugador, como hemos dicho aquí mil veces, pero sí que es verdad que se están viendo esas limitaciones. Y por terminar, yo creo que están analizando todas las situaciones porque lo que quieren es dar con una tecla y un equipo compacto y jugador que no está en forma, pues no lo convocan.
Sí,
a Jordi está en forma, en estado de forma ahora espectacular y yo creo que por eso lo convocan.
Uh-huh. Por eso yo he dicho siempre que cuando el que está para jugar, está para jugar. Cuando un jugador está para jugar, está para jugar. Y sobre todo en la selección, ¿no? Si tienes los mejores, pues coge a los mejores. Claro. Y los que están en el momento. Si después te falla o flojea, pero ya sabes que le dieron el Inglaterra el otro día. O sea, que sabía que... Lo de la prensa también saben mucho.
Ya.
Yeah. ¿Cómo analizan lo de la prensa? ¿Ha cambiado usted? Porque hemos perdido el último partido con Inglaterra, ¿no?
No solo es por eso, profe. Yo creo que el análisis es mucho más,
pero más profundo. A mí me entra la risa cuando dice eso. Ya. Él ha cambiado porque quiere, porque es el que manda. Y si no quiere, no lo había puesto. Pero lo ha tenido que hacer.
Pero yo creo que tampoco es tan tajante así, profe.
No, pero escúchame. Lo que es evidente, y si es evidente que es el futbolista, por muy mal, que no le quieras, que nos ocurre a los demás, que nos ha ocurrido. Oiga, mire, es igual, mire, usted es desagradable, pero usted juega aquí. A ver si me dice. Y juega aquí porque quiero yo, no porque lo diga a quien lo tenga que decir. Y estas son cosas que tienen que ser así.
Pedro.
Si no, perdemos toda la personalidad de todos los españoles, ya no del seleccionador nacional, que es el primer español en el fútbol. En el fútbol.
Yo creo que está muy por encima de eso también, y yo creo que es más de un análisis, por lo que hemos hablado en semanas anteriores, en que España por la banda izquierda pues no ha tenido la profundidad que necesitamos para ese modelo de juego. Entonces, yo lo veo más así, no tanto como el profe, tan tajante como el profe de yo mando.
Pero vamos a ver, ¿quién es el que manda? Dígamelo.
Sí, pero yo creo que es más...
Pero
no,
es que lo que
Pedro,
escúchame.
Profe, lo que quiere decir Pedro es que es motivo de un análisis profundo.
Sí, sí, pero el análisis profundo son el almarrosa ese del fútbol, lo del otro, esas tertulias. ¿Esto qué es, hombre? Bueno. Vamos a ir al grano, que esto es fútbol y nada más. Y el tenis y el baloncesto es baloncesto.
JV es JV, ¿qué opina ahora
este
él?
Es un fenómeno que le he oído hablar el otro día.
Venga, profe, déjele que hable.
Ya, es que no le voy a dejar hablar.
Profe, cállese, hombre.
Que es muy atlético. Y digo,
profe.
Por un lado, para mí, Luis Enrique ha conseguido un efecto mediático como ninguno, porque desde la presentación con esos cromos de jugadores poniéndolos en la pizarra ya fue un impacto. Luego en la rueda de prensa, cómo él acapara toda la atención, aunque el impacto importante sea lo de Jordi Alba, y abre todas las noticias y abre todos los periódicos. O sea, ha sido un hombre que en cuanto a la imagen le está dando un vuelco a la selección que pasa a primer plano desde el primer día de la lista. Eso por un lado viene muy bien porque pone a la selección en un sitio de primera línea, que a veces no es fácil conseguirlo. Y bueno, luego lo que a mí me parece con la lista que ha dado ahora, se ha vuelto a rejuvenecer lo que ya pretendía Lopetegui en el Mundial de Rusia, porque en vez de chavales todavía más jóvenes. El caso de Bryce del Celta es casi más relevante, y eso va a significar que para los que estaban van a tener que activarse todavía más. Y lo de Nacho, a mí lo único que me pasa con lo de Nacho es que pongamos que a Hermoso o a Ramos le pongo un día de lateral derecho, otro día de lateral zurdo, a lo mejor el chaval no es tan correcto como parece, sino que sería más si jugara en su puesto y no tanto en ser polivalente. Yo creo que le ha penalizado ser tan aplicado para todo y al final sin ser un hombre específico en un puesto fijo y continuo.
Bueno,
estoy de acuerdo con él y hago un inciso. El problema es que al querer ser tanto en todos los puestos, no se ha hecho específico en el suyo. Y entonces se le están viendo las carencias, porque en el suyo está teniendo muchos problemas. Entonces, al querer ser tan bueno en todos, al final, y no ser específico en el tuyo, pues es el problema que está teniendo, ¿no?
Bueno, que el tiempo vuela y quiero tocar todavía otro tema. Llorente y Buceta, ¿cómo habéis visto vosotros lo que estamos comentando?
¿Lo qué, perdón?
Sí, el tema de la lista de Luis Enrique.
Yo no tengo nada que decir, vamos.
Yo tampoco respecto a la lista, pero sí respecto a que hay que tener en cuenta que hay una competición nueva ahora,
sí.
Que antes, durante los intervalos entre mundiales y campeonatos de Europa, pues había una fase de clasificación que era relativamente sencilla para España, uh-huh. Y por tanto pues también había muchos amistosos y bueno, pues había muchas oportunidades para el seleccionador para ver gente nueva, etcétera, etcétera. Pero ahora, bueno, evidentemente puede introducir gente nueva en el equipo, pero ahora tiene que pensar en ganar, porque está jugando competiciones oficiales.
Claro, y desde luego,
si no ganamos a Croacia, lo más normal es que no nos metamos en la final a cuatro. Uh-huh. Con lo cual, pues es un partido muy difícil que hay que ganar. Entonces tendrá que llevar a los mejores. No es el momento de probar a uno o a otro, ¿sabes? Tendrá que llevar a los mejores. Como decía el profe, los que estén mejor en cada momento son los que tendrá que llamar. El concepto ha cambiado completamente con esta competición nueva.
Está claro. Bueno, ¿algo más sobre este tema, Llorente?
No.
Vale, pues vamos a pasar al siguiente porque nos quedan aproximadamente 11 minutos y creo que merece la pena comentarlo. Porque
pero hay que darle un aplauso a Buceta. Un aplauso a Buceta. ¿Cómo afina?
Claro que sí. Bueno, que hoy domingo, 9:45 de la noche, Real Madrid-Celta de Vigo. Y ya se comenta que si el Real Madrid gana al Celta de Vigo, Solari deja de ser entrenador interino y se convertiría en entrenador por lo menos hasta lo que resta de temporada. Como Llorente no ha hablado anteriormente, ¿os parece que le cedamos primero, si quiere coger el turno de palabra, se la cedemos a Llorente?
Pues como debe ser. No quiero hablar nada de estos temas, me parecen frívolos.
¿Frívolos? Bueno, pues una opinión muy respetable. Yo respeto todas las opiniones de Llorente. A mí me parece que el tema de Solari como nuevo entrenador, bueno, hay una serie de connotaciones. Se habla de que es un hombre que sigue las instrucciones de la directiva de Florentino Pérez, porque le ha dado cancha a Vinicius, porque ha colocado al portero que quería, lo cual no quiere decir que sea un mal técnico ni mucho menos, ¿no? Sino que además es una persona que sigue las directrices de la presidencia. Yo creo que hay muchos matices interesantes, que no estrictamente deportivos, que comentar aquí en nuestra tertulia.
Tú mismo has dicho que se habla. O sea, entonces yo comentar...
Se habla, se escribe...
Yo creo, Fernando, que habría que analizar más el aspecto deportivo que el aspecto extradeportivo. En el aspecto deportivo, yo creo que el Real Madrid no ha tenido un cambio exponencial sobre Lopetegui. El único cambio exponencial es la suerte, ¿no? Yo creo que Lopetegui tenía que haber ido a algún hechicero o algo y Solari ya lo tiene, porque la diferencia es que el otro día en Champions la primera jugada de ellos pegan el larguero y se sale, y la primera jugada de Madrid entra. El otro día con el Valladolid, dos largueros, tira...
Y primer gol en propia puerta, sí.
Tira a Vinicius allí al córner o a un espectador, le pega uno de oliva para adentro. Y al final eso nunca lo manejamos en el fútbol, porque es una situación un tanto por ciento que está fuera de tu forma de manejarlo, pero es lo que vale. Pero yo os pediría que me dijerais un cambio exponencial en el juego del Madrid, en la presión, en todo lo demás que ha hecho el Madrid ahora que antes no hacía.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Pedro, y por eso, tal y como ha planteado el tema, Fernando, me parece frívolo.
Perdona, yo he dicho, ahí sí que no respeto tu opinión, pero no estoy en absoluto de acuerdo. Yo he planteado el tema general y he dicho que además hay otras connotaciones por si queréis comentarlas.
Y cuando hemos hablado
de lo deportivo, tú has dicho que era frívolo hablar del tema Solari y yo todavía no había metido...
Tú has preguntado.
Yo lo he dicho posteriormente tú has mencionado la palabra frívolo.
No, perdóname.
Yo he hablado de Solari, y tú has dicho frío.
Tú has hecho la pregunta. ¿Qué os parece si gana, se habla, se comenta?
Eso es. Claro.
¿Qué os parece?
Y ha dicho Pedro Capo, pues me parece que el Real Madrid ha cambiado un poco.
Se habla de que si gana el tercer partido,
El cuarto,
seguirá siendo el entrenador. Yo, por eso me
pero me dejáis un momento. Vale, un momento que os di una información y así ya terminé de
venga, sí.
No, vamos a ver. Digo nada más.
El señor Solari tiene ficha indefinida desde el primer momento.
¿Ah, sí?
No tiene ficha provisional.
¿No?
No. Entonces, nos están engañando a todos. El señor Solari tiene ficha indefinida desde el minuto uno. Eso no quiere decir que no le puedan echar. Claro que le pueden echar. Pero ya no podría volver al Castilla.
Ah, no podría.
Porque tiene ficha indefinida. Porque si tú haces una ficha provisional, porque el Real Madrid tenía 15 días para fichar un entrenador. Mientras que ficha ese entrenador, en esos 15 días, el entrenador que les instituye tiene 2 semanas para poder estar en el banquillo, que eran los 4 partidos que se dan con el partido del Celta de Vigo. Y el Madrid podía haberse acogido a eso desde el minuto uno. No tenía por qué Solari directamente subir con ficha indefinida.
¿Y por qué lo han hecho entonces?
Pues eso es lo que te quiero yo preguntar. Por eso es que se zanja todo lo que tú has preguntado, porque el Real Madrid desde el primer minuto ha contado ya con Solari.
Ya.
Porque hablábamos la semana pasada de ciertas connotaciones
económicas,
Real Madrid,
sí.
Económicas. Entonces, al final, y que tampoco le cuadraban los entrenadores que estaban viendo. Entonces, al final, pues es lo que os quería decir antes. Yo me he ceñido más al tema deportivo porque creo que es que el Real Madrid tiene claro que Solari va a seguir hasta final de temporada, a no ser que haya una hecatombe. Pero si en las circunstancias van normales, Solari va a seguir hasta final de temporada, porque es que se ha podido agarrar a esas 2 semanas que le cuadraban los 4 partidos
ya.
Hasta el partido del Celta. Y no se ha agarrado, ha hecho directamente, le ha hecho ficha de primer entrenador indefinidamente. No tiene sentido cuando tú puedes tener una ficha de entrenador provisional y ese entrenador vuelve a...
Pero intenta ponerte la piel del Real Madrid. ¿Puede tener
perfecto,
pero te pregunto que si puede tener alguna explicación desde la perspectiva del Real Madrid. Se lo digo para nuestros oyentes, que lo entiendan.
Porque el Madrid lo tiene claro, que se va a ser el entrenador.
No, y la explicación está en que seguramente Solari y su agente a lo mejor no habrían aceptado la otra situación, ¿no? La oportunidad de estar ahí, al Madrid le interesa, porque en definitiva a Florentino Pérez le da igual quién es el entrenador, esa es la realidad. Lo que quiere es tener, de lado mismo, lo que quiere es tener a uno, pues bueno, que más o menos tenga una cierta imagen, que el equipo vaya bien.
Y que haga lo que él quiere.
Pues ya está, exacto. Entonces, pues bueno, pues efectivamente la mejor opción que ha tenido era Solari, es evidente. Y entonces, pues le ha ofrecido este contrato con continuidad, que yo no lo sabía, pero tiene sentido. Ahora, de cara a la opinión pública, ¿por qué dicen lo de los 15 días? Pues hombre, porque si llega a salir muy mal la cosa, pues el Madrid no vuelve a hacer el ridículo echando a un entrenador al que ha fichado 15 días antes, ¿no?
Simplemente
diría, bueno, es que estaba provisional. Y yo creo que pase lo que pase esta noche contra el Celta, Solari va a seguir, vamos, salvo que le metan 6 goles, ¿no? De lo normal, aunque pierda el Madrid esta noche, Solari va a seguir seguro,
sí.
Porque no tienen a otro mejor que él, es la mejor opción que tienen en este momento, esa es la realidad.
Sí. Y la más económica, que también hablabais el otro día de dinero. Y Aspas ha dicho públicamente que llegaron a tocar la posibilidad de ficharle este año en vez de Mariano, pero que económicamente no encajaba tampoco, que es lo que contaba Pedro la semana anterior.
Bueno, yo creo que cuando digo la mejor opción, ahí entra todo, lo económico,
claro.
Que conoce el club, el que además, pues hombre, pues no sé si es bueno o mal entrenador, pero es un entrenador que está ahí, que tiene está ahí ya.
Mal en entrenador casa, no es.
Pues no lo sé, yo eso no lo sé, si es malo o bueno, no lo sé. Pero evidentemente no se puede juzgar que sea bueno o malo porque los resultados que ha hecho estos 3 partidos, eso es ridículo,
¿no?
Entonces, bueno, pues ya veremos qué hace. Pero a mí me parece que el Madrid no tiene una opción mejor que Solari.
Uh-huh.
¿Y por qué ahora las encuestas que han sacado estos días los medios de comunicación diciendo que la afición quiere a Solari, por qué han dicho eso las encuestas? Porque alguien ha dicho que digan eso las encuestas.
Esta es la realidad.
Que hablen José Vicente.
Que quedan 3 minutos.
Un comentario
y el profe. Que hable primero el profe y luego José Vicente. Venga.
Déjame que termine. Mira, vamos a ver. Por lógica, un entrenador que es de la casa, que lleva mucho tiempo con lo que estamos escribiendo, que además en esta tertulia, que seremos pobres a lo mejor, pero no tontos, en esta tertulia se ha comentado de que se debía de meter a los jóvenes. Y fíjate los jóvenes que se han metido, los dos laterales, aunque uno venía de la Real, el otro, el chaval este, que es un fenómeno, y todo esto se tiene que ir viendo.
Reguilón le ha estado cedido 2 años en el Logroñés. ¿Qué estamos hablando?
Pero es de la casa, no es de la casa. Es
porque no lo querían en el Castilla. 2 años cedido. La única temporada que ha hecho Reguilón en el Castilla ha sido la temporada pasada. Los 2 años anteriores, no lo contaba.
Pero que esto siempre, que esto lo hace el Atleti, el Madrid y todo.
Pero vale,
es decir, mando jugador para que se haga por eso, se me hace y viene bien. Pero vamos a ver.
Como las cosas bien, no pone a Reguilón porque quiera y le encanta Reguilón, profe.
Porque si no hace eso, es que a mí me da que no, ¿eh?
Bueno, no, a mí me da que sí, porque yo sé de lo que estoy hablando, ¿eh? Y Reguilón ha estado 2 años...
Pedro, ¿qué quieres? Explícate, que no nos enteramos.
En el vestuario, esto está en la cabeza del presidente y en la cabeza de la...
¿Qué quieres decir? ¿Que le ponen porque no hay otro?
Porque no hay otro, Fernando, porque no hay otro. Vale. Pero está lesionado, no hay otro.
Claro. Bueno, JV, que no te dejan hablar, venga.
No, pues nada, muy rápido. Decir que el Madrid, pues el otro día hizo una goleada ante un rival muy muy flojo. Hubo goles muy bonitos como el de Karim Benzema y el de Kroos, pero luego también sufrieron mucho. Yo no vi gran cambio a la hora de defender ante un rival. Le llegaron muchísimo el trabajo defensivo de todo el equipo, no solo de la defensa. Lo que pasa que era el equipo checo, que no metía gol, sin portero tampoco metían gol. Y luego me llama la atención en esta opción Solari, cómo él también opta por los suyos, el central Sánchez, cómo va dándole minutos a Vinicius, yo creo que le va a venir bien Solari. Fede Valverde, por ejemplo, me llama la atención, y no es porque soy oriente ahí, pero
rápido,
me llama la atención, y el otro día lo hablé en la radio, ¿por qué Marcos Llorente se quedó fuera de la convocatoria? ¿Por qué Fede Valverde vuelve a estar en la convocatoria? ¿Por qué hay un escalón de jugadores que llegaron en la renovación anterior que están siendo decapitados deportivamente? No lo acabo de comprender.
Ya.
Pues eso es lo que yo quiero, no darle la razón al profe, porque esos son los que estaban por delante de estos, y él va a tirar de los suyos. Y ojo, y ahí está Chema, cuando eso pase, con los jugadores veteranos, porque estos van a ganar posicionamiento. Ya, luego ya veremos los veteranos, o los que tienen más caché dentro de la plantilla. Ojo, ¿eh? O sea, por eso os digo que hay que ir piano a piano y ojalá...
Bueno, pues piano a piano iremos comentándolo aquí en la tertulia El Límite de Radio Marca con Pedro Calvo, JV, el profesor López Nombela, Joe Llorente y Pedro Calvo. No hay tiempo para más, gracias a Leonor.
Y yo también, Chema Buceta.
Y Chema Buceta, Maridao, y Rosa, y Leonor Argüelles, y Julián Pereira.
Hasta esta noche.
Un abrazo para todos. Adiós.
Adiós.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
La FAT tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Vecina, ¿tienes un minuto? Mujer, que te cuento cosas. Que entre mi marido y el gañán del tercero con Radio Marca tope todo el día, me voy a volver loca. ¿Pero has escuchado la tertulia de ayer? ¿Fue fuera de juego? Que lo dijo mi Luis. Mi Luis, el del tercero, todo el día obsesión, que tiene obsesión por Radio Marca. Por cierto, ¿has oído esta mañana Varela? Que tío, ¿eh? Es como la Puri, tan pronto te hace unas croquetas como una falda de trapillo. Y lo de Juan Arena, este chico menos mal que le da una vuelta al deporte, porque si no siempre lo mismo. Yo es que escucho mucho a la Freire, la del femenino me encanta, y la claqueta, y ahora le dan caña a la NBA y a la segunda B. Por cierto, que con mi marido de viaje y el del tercero que se ha ido, con tanto silencio, como que no se está sin Radio Marca. Vecina, ¿me estás escuchando? Oye, ¿y tú me podrías poner la PPS en mi móvil? Bueno, si no me dices lo de la PPS, pues me das la receta del cocido.
Radio Marca, el deporte de todos y para todos.
Ay, vecina, ¿cómo me cansa hablar contigo? Hija, no dices nada.
Trabajo en equipo.
Sonrisas.
Recompensa.
Juegos.
Modelo a seguir.
Esfuerzo.
Felicidad.
Deporte.
Referencia.
Futuro.
No dejes de soñar.
Porque un centro de acogida puede ser una nueva oportunidad si entre todos trabajamos para que así sea. Soñar Despierto consigue todo esto y mucho más gracias a todos los voluntarios que trabajan por un mañana mejor apoyando a los niños de hoy. Visítanos en www.sdespierto.es y ayúdanos a que sus sueños se hagan realidad. Soñar Despierto.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Diario de a bordo. El viaje durará 20 lunas. Y llevamos 20 marineros. El viento es favorable. El destino es desconocido, pero sabemos qué rumbo tomar. Para viajar, seguiremos el Paralelo 20. Paralelo 20, el programa de viajes de Radio Marca, los sábados y domingos a las 9 de la mañana con Marcial Corrales.